esa importancia, ¿no? De aprender a reconocer e identificar nuestras propias emociones para luego también así comprenderlas de los demás, ¿no? Creo que es una de las cosas básicas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente bienvenidos a otro episodio. Esta semana se nos une una gran invitada desde Bilbao, España. España nuevamente, Mónica Cabezas Rojo. Bueno, la historia de Mónica es súper interesante y el tema que vamos a tocar el día de hoy es el tema de inteligencia emocional y el teatro. Muchos se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver inteligencia emocional con teatro? Tiene que ver mucho. En este podcast, como ustedes saben, hablamos sobre la salud, el estilo de vida, cómo vivir una vida saludable, plena, feliz, que tiene muchos componentes. Y siempre le damos importancia a lo que es el manejo o la gestión del estrés, al manejo de las relaciones interpersonales, la nutrición, el ejercicio, el descanso. Son muchos temas que tratamos de tocar de lo que es medicina estilo de vida, medicina integrativa. Y cuando vi lo que estaba haciendo Mónica en los medios sociales, especialmente en LinkedIn, me llamó muchísimo la atención. Me llamó mucho la atención porque está uniendo dos artes. Una arte del arte de las emociones, de la inteligencia emocional, y el arte del teatro, que es espectacular. Mónica tiene una carrera súper, súper estelar, en el sentido de que ella es abogada, ¿no? Estudió Derecho en España y luego la vida la llevó por un rumbo en donde visitó diferentes países, vivió en Irlanda, en Italia, regresó a España tratando de, no diría encontrar su propósito, sino de reencontrarse con su pasión, que es el teatro. Y ahora es una coach en inteligencia emocional, en bienestar. Es un placer tener nuevamente un invitado o invitada, en este caso desde España. Mónica, qué gusto tenerte en el podcast. ¿Cómo estás?
Hola, Óscar. Pues muy bien. Muchas gracias. Muy contenta, la verdad, de estar aquí y tener esta conversación hoy contigo. Muy agradecida.
No, el gusto es siempre mío. Como sabes, estuvimos conversando antes ya de lo que son las artes. Me encantan mucho las artes, la música, el teatro. Nunca hice teatro, pero en el Perú, acá tenemos personas que hacen teatro espectacular, muy interesante. Pero hay una manera de teatro que son los clowns, en donde uno se pone una naricita roja y que lo utilizan mucho ahora de entrenamiento en empresas, ya por muchos, muchos años, ¿no? Teníamos un programa inclusive, ¿no? Los Pataclown, y que es, era muy divertido. Bueno, hasta ahora la persona lo vemos y hemos aprendido de que expresar nuestras emociones a través de las artes, del teatro, en este caso, ayuda mucho, no solamente a reírse un rato, sino a tratar de darle un sentido diferente a tus emociones, a tus situaciones. Entonces, ¿qué te parece, Mónica, si empezamos conversando el día de hoy sobre lo que haces tú? Y primero cuéntanos, antes de empezar a hablar sobre lo que es inteligencia emocional, ¿cómo ha sido tu trayectoria? ¿Cómo así estudiaste leyes, derecho y ahora estás haciendo esto del coaching con inteligencia, con salud y bienestar, ¿no? Salud emocional.
Eso es. Pues, como bien has dicho, estudié Derecho hace ya unos cuantos años. Bueno, en aquel momento no sabía muy bien qué estudiar y lo típico, me dejé como, bueno, qué salida, qué profesiones podían tener más salidas, en lugar de conectar, ¿no?, conmigo, con qué igual era lo que a mí se me daba mejor o más me apasionaba, pues sí que es verdad que en aquella época yo aún no había descubierto el teatro. Entonces fue a posteriori. Y estudié la carrera aquí, en Bilbao, me licencié y cuando terminé, pues me fui a Barcelona a estudiar un máster de mediación. Porque yo nunca quise ser abogada de ir ahí a los juzgados. Yo lo veía como ir ahí a pelearme con los demás por algo, ¿no? Entonces, bueno, alguien me habló de la mediación, resonó mucho más conmigo, ahora sé que era con mis valores, ¿no? Con el intentar llegar a un acuerdo, no tanto ir ya al conflicto, ¿no? Cuando ya no se puede, digamos, hacer nada. Y bueno, pues ahí empezó mi carrera, digamos. tuve la suerte en aquel momento de empezar a trabajar en un despacho de abogados. Estuve 3 años y después, bueno, me cambié y entré en un banco muy importante español, catalán. Y bueno, ahí estuve unos años más hasta que, bueno, digamos que la vida me daba señales de que ahí no era. Y pasé por una situación, digamos que difícil. Comencé a tener ansiedad. Los domingos por la tarde para mí eran un sufrimiento el pensar que el lunes tenía que ir allí otra vez. No era, ahora a vista, ¿no? Ya que ha pasado unos años, no era tanto por el volumen de trabajo, que también teníamos mucho, sino por el ambiente que había. No era un ambiente para mí sano, no era un ambiente bueno. Y bueno, pues pasar por ahí me hizo replantearme muchas cosas, ¿no? Darme cuenta que no era en el lugar que yo quería estar, ni siquiera lo que quería hacer, porque me di cuenta de eso, que no iba con mi forma de ser, con mis valores. Y bueno, ahí empezó, digamos, mi exploración, ¿no? Siempre digo que soy una exploradora, ¿no? Y ahí sabía, me di cuenta y tenía muy claro dónde era, dónde no quería estar, pero claro, no sabía tampoco dónde quería estar, dónde era mi lugar. Y bueno, pues ahí comenzó todo un proceso personal de indagación, de exploración, de autoconocimiento. Y el teatro, pues yo lo había hecho de más joven, lo había probado. Haciendo ya la carrera de Derecho tuve como una crisis muy fuerte que me planteé incluso dejarla, pero en aquel momento pues no me atreví. No me atreví. También tenía muchas creencias limitantes, ¿no? Tanto mías propias, familiares, sociales, cómo iba a dejar, estaba ya a mitad de carrera, cómo iba a dejar aquello. Y bueno, pues me autoengañé, me autoconvencí y mi vía de escape fue, me marché a estudiar un año a Italia. Y bueno, pues muy bien, ¿no? Lo dejé como ahí aparcado, pero claro, la vuelta fue dura, otra vez vuelta a la realidad, tenía aún un par de años para terminarla y nada. Y eso, en esa exploración, indagación, ¿no? Después de dejar ya Barcelona, pues estuve aquí un año, digamos que entre medias, y después me fui a vivir a Irlanda y ahí he estado 5 años, hasta el año pasado. Y bueno, pues cuando llegó la pandemia, pues supongo que como a todo el mundo, ¿no? A la mayoría de la gente fue una gran sacudida y yo estaba ahí teletrabajando en casa de otro trabajo que no tenía nada que ver, no era nada relacionado con el mundo del derecho, y ahí empecé, bueno, pues encontré una persona que era coach, ahí comencé mi propio proceso de coaching y bueno, pues ahí comencé un curso, otro, la inteligencia emocional. Ya estando en Barcelona, después de aquella crisis profunda que tuve, ¿no? Existencial y personal, retomé las clases de teatro. Fue una decisión para mí valiente en aquel momento y muy importante, que marcó pues, el rumbo, ¿no? que ahora tengo en mi vida actual. Y ahora, pues después de retomar el teatro a nivel profesional, ahora puedo decir que ya estoy diplomada en arte dramático. Lo terminé aquí, estando ya en Bilbao, lo que había comenzado, ¿no? Hice como lo hice como por fases, ¿no? Primero aquí, después en Barcelona, después también en Irlanda, y lo terminé aquí. Y bueno, pues eso también me ha dado como me ha nutrido mucho, ¿no? El probar distintas escuelas y hacerlo de diferente manera. Y ahora, pues en lo que estoy, como bien has dicho, es en esa fusión, ¿no? De cómo puedo juntar dos mundos que me encantan, que me apasionan, ¿no? Que uno es el coaching, todas las herramientas del coaching, la inteligencia emocional, cómo a mí me ha ayudado en mi vida, ¿no? Ese antes y ese después, el poder conocerme más y mejor a mí misma, con otra de mis grandes pasiones, que es el teatro, ¿no? Y en ello estoy trabajando cada vez más, acompañando, pues eso, a más personas y bueno, muy contenta, la verdad, muy contenta.
Qué linda historia. Gracias por compartirla, Mónica.
A ti.
Cuando tuvimos ese primer contacto y estábamos hablando y me contabas todo lo que habías pasado, Y después cuando me dijiste, sí, del teatro he regresado y estoy fusionando esto y te brillaban los ojos para
Sí.
quienes nos escuchan nada más en las plataformas de podcast y no nos pueden ver. La verdad que era emocionante verte con esa alegría, verte contenta, porque de eso se trata la vida. Al final del día es de que es lo que haces que ya no se vuelve un trabajo para ti, ¿no? Ahí me encanta también estar grabando, conversando con diferentes personas, aprendiendo de otros, conociendo y qué bueno que regresaste. Hay una canción muy popular aquí en el Perú que es Todos Vuelven, que se llama Todos Vuelven, que es un vals peruano que lo han hecho en diferentes versiones, hasta en salsa, lo hizo Rubén Blades también hace muchos años, y habla de eso, ¿no? Todos vuelven a la tierra en que nacieron, todos vuelven a su terruño, a su lugar de origen. En este caso, pienso en esa canción cuando me cuentas esta historia, porque tú no solamente regresaste a España, que hablamos también que extrañabas España, extrañabas
Sí.
la familia, la cultura, la comida,
Sí.
sino también has regresado al teatro, has regresado al arte y has encontrado este nicho, como le llaman ahora, o has encontrado este lugar tan especial de donde te expresas, desde donde estás ayudando a otros. Y eso, la verdad que me causa mucha alegría. Y te digo que se nota que lo haces con toda esa pasión. Y eso es muy, muy bonito de ver siempre en las personas, independientemente de lo que hagan. Qué bueno, Mónica. Entonces, al propósito, ¿qué era lo que más extrañabas de España cuando estabas por Irlanda?
Pues bueno, todo. La verdad que extrañaba muchas cosas. Desde la familia y amigos, por supuesto, pues a la comida, a los hábitos, ¿no? Porque allí al final, pues el invierno es más largo, más duro. A pesar de que yo soy del norte de España y aquí el tiempo tampoco es del todo muy bueno, pero sí que bueno, pues el salir de trabajar y aquí puedes pues ir a pasear, ir al cine, ir a tomar algo. Allí cierran todo muy temprano, se cena muy temprano. Entonces, bueno, es otro estilo de vida, ¿no? Y de costumbres. Sí.
Interesante. Es muy interesante, te digo, porque pasamos por muchas de las circunstancias de manera similar, tú, yo y muchos que nos siguen. El hecho de que llegue un momento en nuestras vidas en el cual uno quiere dejar todo y dejas tu país, dejas tu cultura y lógicamente, ¿no? Con buenas razones, pero llega un momento en el cual dices, ya es hora de regresar y es hora de volver.
Sí.
Puede ser un año, 5 o 20, no interesa, pero siempre pasa en el tiempo perfecto, siempre pasa en el tiempo perfecto, aunque no lo entendamos, pero siempre es así. Y eso
sí.
De manejar las emociones justamente nos ayuda durante toda esta época que nos estamos redescubriendo. Para mí hacer el podcast es regresar. Hice un programa de radio hace muchos años, hablo 25 años probablemente con un amigo en la selva del Perú. Teníamos un programa radial semanal, se llama La Hora San Lucas, en donde hablamos sobre salud, prevención, promoción de la salud, poníamos música y era un programa cada semana. Lo tuvimos por un buen tiempo. Era muy, muy divertido hacerlo. A las personas les encantaba, a la gente del pueblo. Un pueblo muy, muy pequeño en medio de la selva, imagínate. Pero ahí nos escuchaban y la pasábamos bien. Y,
bueno.
Y ahora regresar a conectar con otros, hacerlo ya a un nivel global, este podcast, de verdad significa mucho. Significa mucho para mí, para quienes nos escuchan y yo sé que también para las personas que entrevistamos, que conocemos. Mónica, hablemos de inteligencia emocional. Inteligencia emocional es un tema que dentro del ambiente de lo que es gestión de la salud emocional, del estrés, ya se ha tocado muchísimo en los últimos años. Yo leí el libro de Daniel Goleman, La Inteligencia Emocional, lo leí cuando estaba en la universidad, te hablo de muchísimos años atrás. Sabemos que Daniel Goleman no fue, digamos, el creador de la inteligencia emocional. Hay otros doctores, psicólogos que hablaron de ese tema mucho antes, pero Daniel Goleman fue quien lo puso de manera digerible, de manera fácil, quien lo presentó y realmente se hizo un bestseller este libro de la inteligencia emocional. Pero cuéntanos, ¿qué es la inteligencia emocional?
Pues mira, Oscar, la inteligencia emocional pues es la capacidad o la habilidad de identificar y reconocer nuestras propias emociones, comprenderlas, ¿no? Expresarlas y sobre todo aprender a regularlas.
Aprender a regular las emociones.
Sí.
Y eso es justamente, creo, una de las tareas más difíciles que tenemos como seres humanos. Primero, cómo reconocer, porque reconocemos algo que nos gusta y estamos tranquilos, estamos disfrutando, reconocemos algo o estamos pasando por una situación que es complicada, compleja, y lo primero que queremos hacer es huir o bloquear ese sentimiento o bloquear esa emoción, ¿no? Entonces,
Sí.
¿cómo es esta navegación? ¿Cómo es este caminar de nuestras emociones?
Pues mira, a mí me gusta decir que las emociones no son ni buenas ni malas, ¿no? Son agradables, como tú bien has dicho, cuando nos gustan, o desagradables. Y bueno, pues esa importancia, ¿no? De aprender a reconocer e identificar nuestras propias emociones para luego también así comprenderlas de los demás, ¿no? Creo que es una de las cosas básicas. Y son como, se pasa como por varias fases, ¿no? Para esa regulación. Ese sería como el primer paso. El segundo paso, digamos que sería sostener esa emoción, ¿vale? Y cuando digo sostener la emoción, ¿qué significa? Pues significa no evitarla, no huir, ¿no? Como tú decías, cuando algo no nos gusta, ¿no? Tendemos a escapar, a huir, a evitar. Y es muy importante dejarnos sentir esa emoción, porque si no nos dejamos sentir esa emoción, más tarde vendrá con más fuerza. Entonces es muy importante dejárnosla sentir. ¿Y qué pasa? Que cuando nos la dejamos sentir, ya estamos preparados para soltarla, para dejarla ir. Si la emoción no la soltamos, se atasca, se enquista y podemos estar ahí como mucho tiempo, ¿no? Y dejarla ir, soltar para liberarnos, ¿no? Para dar paso a lo nuevo también, para que vengan otras cosas. Y claro, ¿qué pasa? Que muchas veces no somos conscientes ni siquiera de lo que sentimos, ¿no? Están lo que se llaman las emociones, digamos, primarias, que es la emoción que en realidad sentimos, y luego están las secundarias, que son aquellas que utilizamos para tapar las que en realidad sentimos. ¿Cuántas veces, no? Igual estamos enfadados, alguien nos dice algo, nos enfadamos, o nos dan una noticia, nos enfadamos y o tenemos ira o lo que sea. Y más tarde, ¿no? Pasa un rato o pasa unos días y si rascamos ahí un poquito, nos damos cuenta en realidad qué había detrás, ¿no? Que pues igual no era tanto el enfado, igual era tristeza o miedo. Entonces es muy importante, ¿no? Esa identificación. Y luego están también las instrumentales, que yo siempre pongo el ejemplo de, bueno, pues las que se utilizan, ¿no? Para las que utilizamos de manera como un canal para conseguir otra cosa. Por ejemplo, ¿no? Un niño pequeño cuando tiene una rabieta, una pataleta que se tira al suelo y llora, tal, no sé qué. Bueno, pues igual, ¿qué hay ahí detrás, no? Pues igual nos está pidiendo atención, nos está pidiendo cariño. No es tanto esa rabia, ¿no? O esa ira que nos está, ese enfado que demuestra. Y luego es muy importante también diferenciar la duración de cuánto dura una emoción. Porque la duración de una emoción en sí tiene una duración máxima de 90 segundos, ¿vale? Eso es lo que dura una emoción. La
90
sentimos,
segundos dura una emoción.
sí, como máximo unos 90 segundos.
Eso no lo sabía, ¿ok?
Y eso es lo que nosotros sentimos en el cuerpo, ¿no? La alegría, el miedo, el enfado. Entonces, ¿qué pasa cuando pasa una hora, pasan 2 horas, pasan 2 días y seguimos con esa emoción, ¿no? Ahí encasquillada. Pues hemos discutido con alguien y estamos ahí enfadados, ¿no? Y estamos ahí dándole vueltas, tal. Pues ahí ya no se habla de emoción, se habla de sentimiento. ¿No? Tengo un sentimiento de enfado, sentimiento de tristeza, sentimiento de lo que sea. Y voy a ir un paso más allá. ¿Qué pasa cuando esa tristeza o ese enfado o lo que sea nos dura meses, un año? Bueno, pues ahí ya estamos hablando de un estado, ¿no? Un estado de tristeza, un estado de enfado, cuando ya es de larga duración. ¿Y por qué cuento todo esto? Porque ahí es cuando ha entrado la mente, ¿no? Cuando entra el ego, porque la emoción en sí dura muy poquito. Entonces, ¿por qué nosotros nos hemos enganchado con esa emoción y nos ha durado horas, días, meses o incluso más tiempo? Porque ahí es cuando entra nuestra mente y nos enredamos, ¿no? En porque fíjate lo que me ha dicho, porque patatín, porque patatar, y metemos, y claro, ya nos montamos nuestra película, ¿no? Y ahí es cuando ya, pues ya, si ni siquiera hablas con esa persona porque estás tan enfadado que no quieres hablar con ella, claro, ya la comunicación no existe, digamos, y ya todo lo vas creando porque no preguntamos, ¿no? Pues, oye, pues mira, esto me molestó, ¿qué pasó? ¿No? Desde esa humildad y también hay que ser conscientes que quizá en el momento seguramente no podamos hacerlo porque estamos, pues bueno, enfadados o tristes, pero bueno, una vez que pasa, ¿no? El ser capaces, ¿no? De hacer un estudio de autoconciencia, ¿no? De decir, ¿qué ha pasado? Y luego, claro, también es muy importante saber que no somos nuestras emociones, al igual que no somos nuestros pensamientos. Entonces, desidentificarnos de eso, ¿no? Yo no soy lo que pienso y no soy lo que siento. Y eso es clave para no enredarnos ahí ni en esos pensamientos, sobre todo en los desagradables, ¿no? Porque los pensamientos desagradables, yo cada vez me doy más cuenta, ¿no? Tiene mucha importancia cómo nos hablamos, de la manera que nos hablamos. Si yo me digo todo el rato, no puedo, no puedo, no lo voy a conseguir, me voy a caer, esto no va a pasar, al final, ¿qué pasa? Que no lo conseguimos. ¿Pero por qué? Porque va como unido, ¿no? Es el me voy a caer y al final me caigo. Y es como, ya sabía yo, mira, ya he encontrado los motivos para comprar mi propia teoría, ¿no? Ya decía yo que me iba a caer, ahora ya tengo la justificación. Me he caído y bueno, es muy, muy interesante, la verdad. Todo este mundo, para mí es apasionante, ¿no? Como decía antes, ha sido un antes y un después en mi vida. Primero a nivel personal, ¿no? De toda la evolución y todo lo que he llegado a conocerme y sigo cada día conociéndome más y más, porque esto es como una vez que abres esta puerta no tiene fin, ¿no? No termina y luego pues somos humanos y por mucho que seamos conscientes o que conozcamos mejor o peor todo esto, al final yo siempre digo, ¿no? Que la teoría es una cosa, pero la práctica es otra. Y yo me sigo pillando y cogiendo en... Jolín, Mónica, pues mira, aquí no. Pero bueno, el darse cuenta, ¿no? Es muy importante.
Completamente de acuerdo. Y yo también sigo en lo mismo. Seguimos en eso porque el libro, como te contaba, lo leí hace muchos años.
Sí.
Me pareció espectacular. Uno de los mejores libros que he leído, La Inteligencia Emocional. El concepto, la teoría, y yo decía, ay, qué bonito, que tiene sentido, qué bien. Pero sí, cuando yo estaba en situaciones, digamos, complicadas, como tú lo dices, ¿no? La emoción de incomodidad o de frustración, de lo que sea, definitivamente me duraba más de 90 segundos, a veces se me iban días o semanas, entonces, y de ahí me acordaba, ¿cómo puedo aplicar esta inteligencia emocional? Y uno va poco a poco pensando, y es el ego que te está hablando, que te crea una historia que realmente no es. Y por eso es de que me encanta cuando dices, la emoción es muy, muy rápida, luego se convierte en un sentimiento y luego en un estado.
Sí.
Qué bueno eso para recalcarlo.
Sí.
Y como dice Mario Alonso, ¿no? Doctor Mario Alonso, que tenemos que tener cuidado de lo que sale de nuestra boca, cómo nos hablamos, porque eso es lo que va a suceder, la realidad que nos creamos, la manera como uno se expresa con uno mismo, con los que nos rodean, es el mundo que tú creas. Entonces, estamos tratando de volver a ser como niños. Esto es lo que yo siempre comento con las personas, los amigos.
Sí.
Le digo, es que hay que ser más como los niños. Un niño pasó por un problema un poco complicado o la situación que sea, o tuvo un enojo, y de un momento a otro, ya, al ratito ya está normal. O al otro día se olvidó lo que pasó y entonces no hay problema. Yeah. Manejan muy bien sus emociones en el sentido de olvidarse, dejar atrás y no estar dando vueltas, no estar dando vueltas y vueltas y vueltas. Creo que justamente son las experiencias que uno va acumulando con los años los que hacen que tu ego vaya formándose o deformándose de una manera que no es la mejor. Por eso es de que cuando me contaste del teatro y de lo que el teatro significa para ti, y ahora hablemos de este término que es de la desidentificación o cómo desidentificar lo que es el personaje, el ego, y háblame cómo el teatro te ayuda hasta ahora a manejar estas emociones, ¿no? Dentro de lo que es la inteligencia emocional y el teatro.
Bueno, pues el teatro, claro, tiene como, digamos, para mí como estas dos vertientes, ¿no? Una como actriz, ¿no? A la hora de preparar un personaje, ¿no? Conocer, el estado, ¿no? El estado de primero de cómo estoy yo como persona, ¿no? Y después a la hora de trabajar este personaje, pues el no juzgarlo, ¿no? El conocer muy bien su historia. Y claro, esa desidentificación, ¿no? De la que hablabas tú, es el, bueno, primero el saber que yo no soy el personaje, ¿no? Que yo voy a ser un canal por el cual voy a transmitir esas emociones, sean las que sean. Porque claro, muchas veces, ¿no? A mí me preguntan, jo, ¿y qué pasa cuando tienes que hacer un papel, pues no sé, de alguien malo, que tú no estás de acuerdo, qué tal? Es importante, ¿no? Separar eso, el saber que bueno, que no lo estás, que no es tuyo primero, y luego, una vez que has hecho ese recorrido del que hablaba, ¿no? Que has conocido su historia y por qué ese personaje es como es, cómo ha llegado a ser como es, ¿no? ¿Cuáles eran sus circunstancias previas? Porque nadie llega a ser malo, un asesino así de la nada, sino que ha habido algo detrás que le ha llevado ahí, ¿no? Entonces, el gestionar primero eso, mis propias emociones como persona, ¿no? Para saber separar la persona del personaje, que eso es muy importante. Y luego, el no juzgar nunca a tu personaje, intentar empatizar, ¿no? Incluso con él. Hay un ejercicio que nosotros solemos hacer que es sacudirnos, ¿no? Cuando hacemos algún ejercicio es sacudirnos, como sacudirnos esa emoción que no es nuestra, ¿no? Y es algo que invito a hacer también en nuestra vida. Cuando algo vemos que no es nuestro, sacudirnos. O incluso si es nuestro y ya lo estamos preparados para soltarlo, soltarlo. Y algo que se hace también es con los roles, ¿no? Al final es como un juego de roles. Todos en nuestra vida jugamos a distintos roles, ¿no? No somos la misma persona con nuestra familia que con nuestros amigos, que en el trabajo. El teatro lo que ayuda es a verlo de una forma práctica, visual. Incluso te hace de espejo, ¿no? Se puede hacer por parejas, en grupo. Las personas, los compañeros y en la vida nos hacen de espejo, ¿no? Entonces, cuando a veces vemos algo, uy, esta persona no me cae bien, uy, esto no me gusta que hay lo que ha hecho, muchas veces habla más de nosotros que de la otra persona. Uh-huh. Esa persona lo único que está haciendo es hacernos de espejo. Entonces, esta fusión, ¿no? El cómo aprender a gestionar las emociones también a través del juego, porque el teatro, como tú bien hablabas, cuando somos niños tenemos esa capacidad de jugar, de improvisar, de olvidar, ¿no? Nos enfadamos con alguien, pero nos dura nada eso. Los 90 segundos enseguida se nos pasa y pasamos a otra cosa. ¿Y qué pasa? Que a medida que nos vamos haciendo mayores, como tú bien has dicho, muy, muy bien explicado, ¿no? Por nuestras experiencias, nos vamos como poniendo, yo siempre digo, ¿no? Como capas de cebolla para protegernos. Por miedo, nos vamos poniendo capas y capas y capas. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez nos alejamos más de nosotros mismos, de lo que somos en esencia, ¿no? Y claro, luego cuesta mucho voy a decir, en mi caso, mucho trabajo y mucho tiempo ir quitando capa, 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 porque han sido como tantos años, ¿no? Son, al final vamos cogiendo hábitos, incluso diría malos hábitos o cosas que no nos dejan ser nosotros mismos, ¿no? Por ese miedo al qué dirán, qué pensarán los demás. Y claro, ahí es cuando viene, como tú has dicho muy bien, la frustración, ¿no? Por ejemplo, el estar en un trabajo, en mi caso, estudiar algo que, bueno, que no tenía, que lo hice sin mucha pasión. Y así fue, ¿no? El resultado, que yo no quería trabajar de eso. Y bueno, de todo se aprende. Yo siempre digo, ¿no? Que para mí fueron unos años que me dieron también una experiencia de vida y aprendí muchas cosas, sobre todo a darme cuenta de lo que no quería en mi vida. Y empezar a buscar lo que realmente sí quería.
Que tenía sentido. Qué bueno, qué bueno. Entonces, Mónica, hay un ejercicio, el que tú me comentabas, de justamente el de sacudirse, sí, que es muy interesante. A veces los seres humanos necesitamos hacer algo físico para darnos cuenta realmente que algo está funcionando. A veces yo lo hago como tomándose una ducha. Uno hace ejercicio, está sudando y se limpia las impurezas, de esa manera, ¿no? Hacer un ejercicio mental. Y en la ducha lo hago, sinceramente, de manera paralela, no solamente la parte física, pero también la parte emocional, o lo que me está molestando durante este día, los momentos que no han ido muy bien. Bueno, ahorita después de esta ducha se me van y uno trata de crear, ¿no? De crear en eso. Y justamente el teatro tiene esa facilidad, te ayuda de una u otra manera a representar algo. Por eso el hecho de tú, cuando dicen estás en personaje, cuando estás en el teatro, estás, métete en ese personaje y luego te olvidas realmente quién eres tú, te separas el yo. Lo que te comentaba, ya que en el Perú lo que son los clowns, que nuevamente es algo que ayuda muchísimo, y no solamente a nivel de personas que quieren hacer teatro, estoy hablando a nivel de empresas, ya empresas, cómo manejar mejor las emociones, y de eso vamos a hablar ahora en unos minutos, cómo esto de la inteligencia emocional ayuda no solamente al individuo, sino también a las empresas a manejar mejor los equipos y gestionar los equipos, sí, que tiene que ver a las finales con las ventas y los objetivos de la empresa. Así de simple. Pero no es tan simple que hacemos un ejercicio y a todos mejoran sus emociones. No es tanto así, pero a lo que yo veo es el hecho de que los clowns en el Perú, se ha utilizado mucho este concepto para, la verdad, que reírse de uno mismo. Uno se pone una naricita roja y te dicen, a ver, improvisa, cuéntanos algo. Y es tan difícil hacer reír a las personas. es una habilidad. Hacer teatro, digamos, no cualquiera lo puede hacer. El teatro, yo sé del teatro que tú me estás hablando y de personificar, digamos, el ejercicio de actuación, que yo creo que eso está al alcance de todos, que las personas, digamos, pueden hacer en su propio día a día, quitarse ese personaje, ¿no? Cuando uno hace una obra de teatro, y bueno, y tú cuéntame, acabas con el personaje, que puede ser muy malévolo, muy malo, puede ser un personaje muy buena persona, pero acabó el personaje y ya tú regresas, sales de ese personaje.
Sí.
Entonces, ¿cómo es eso, no? ¿Cómo es eso que realmente el hecho de hacer teatro, de ser esta arte tan, tan hermosa, te ayuda a despegarte de ese ego, a dejarlo a un lado, ¿no? Eso para mí, cuando me enteré de lo que tú hacías, dije, bueno, qué interesante, qué fascinante. Esto tiene que ver mucho, mucho con lo que es cómo gestionar mejor tus emociones, cómo entender que esto realmente, lo que viviste es solamente, es esta obra de teatro que o se acabó y que ya déjalo a un lado, ¿no? ¿Qué tan difícil o qué tan fácil puede ser esto? Gracias por seguir el contenido. Espero que encuentres esta información útil y de valor. No te olvides de suscribirte al canal de YouTube y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas las publicaciones que hacemos semanalmente. Si nos estás escuchando en cualquier plataforma de podcast, comparte con alguien a quien tú crees que esto le puede hacer de ayuda. Ahora sí, regresamos al episodio.
Bueno, pues a ver, claro, he de decir que hay personajes y hay días que quizá te toca más que otros, ¿no? El personaje, pero precisamente porque por cómo estamos nosotros también, por nuestro estado, ¿no? Entonces es muy importante cuando llegamos el intentar separar, ¿no? Esa separación de la que hablaba antes, de decir, bueno, pues ahora voy a entrar en otro personaje que no soy yo, que lo voy a expresar, que voy a expresar las emociones, que mi cuerpo va a ser ese canal, y una vez que termine, lo mismo, me voy a sacudir y yo voy a ser Mónica y el personaje es el personaje. Pero claro, ¿qué pasa? Que a veces pues hay personajes que nos tocan, ¿no? Porque o bien, como hablábamos antes, porque van totalmente en contra de nuestros valores o de nuestras creencias, o por el contrario, ¿no? Que igual empatizamos demasiado o nos identificamos demasiado. E incluso te voy a decir más, quizá vemos cosas que son, nos hablan más de nuestra sombra y no nos gusta tanto. Y vemos que hay algo ahí en ese personaje que también es nuestro. Y bueno, pues te toca más, ¿no? Pero bueno, al final lo que el teatro hace es ayudar eso, a expresar las emociones, ¿no? A gestionarlas, ¿no? Entendiendo que las emociones son como, y los pensamientos son como las nubes, que vienen y van, ¿no? Y no somos eso solo, somos muchas más cosas. Entonces, no apegarnos a eso, porque ahí es cuando viene lo que hablábamos antes, ¿no? Que la duración de esa emoción se extiende. Y para eso es importante, que antes se me ha olvidado decirlo, entender el mensaje que nos trae cada emoción. Porque las emociones vienen para algo, para darnos un mensaje. Entonces, qué importante es saber qué mensaje nos trae cada emoción, ¿no? Me gustaría recordar las 6 emociones básicas, que son, por ejemplo, la tristeza, ¿no? El mensaje de la tristeza, ¿qué nos trae la tristeza? Pues nos habla de una pérdida, ¿no? Bien sea de una pérdida de un trabajo, de un proyecto, de una amistad, de una incluso relación, y nos invita como a ese recogimiento, ¿no? A ese permitirnos estar con nosotros mismos, bueno, vivir, ¿no? Y sentir esa emoción. Después está el enfado, ¿no? ¿Qué mensaje nos trae el enfado cuando nos enfadamos y estamos muy enfadados, o incluso cuando sentimos ira, ¿no? Que es mucho más fuerte. Pues nos habla de que no hemos puesto límites, ¿no? Cuando alguien ha sobrepasado lo que nosotros consideramos que son como esa línea roja, ¿no? De esos límites, y no hemos sabido o no hemos podido decir no hasta aquí, porque si pasas esa línea, yo ya no me voy a sentir bien. Entonces ahí viene como ese enfado, ¿no? Y por eso nos da como esa fuerza, ¿no? De sacar, el decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, hasta aquí. Y bueno, tiene ese mensaje, ¿no? El saber, saberlo es muy importante. Después, la alegría, ¿no? Voy a hablar de una agradable. La alegría es, pues, que, bueno, hemos conseguido, hemos ganado algo que nos gusta, ¿no? Del tipo que sea, pues eso, hemos conseguido un trabajo, alguien nos da una buena noticia sobre nosotros, sobre los demás, no, algo que nos gusta mucho, ¿no? Y bueno, y dejársela sentir también es igual de importante, porque a veces ¿no? El saber disfrutar también de ese momento es, bueno, yo creo que es muy bueno, tanto una cosa como la otra. Y, por ejemplo, el asco, ¿no? ¿Qué nos habla el asco? El asco es un rechazo hacia algo, ¿no? Cuando algo o una comida o incluso una persona nos puede pasar o vemos algo, una situación que nos genera ese rechazo, el decir, esto no, esto por ahí no. Y la última, la sorpresa. La sorpresa, ¿no? Es... esa curiosidad, ¿no? Ese querer saber más nos trae ese mensaje, ¿no? De que algo nos interesa. Yo he de decir que para mí antes la sorpresa no lo relacionaba con algo bueno, porque si era una sorpresa, ¿no? Algo inesperado, algo ahí ya juega un papel también importante en la incertidumbre, ¿no? Era como que no me gustaban mucho las sorpresas. ¿Pero por qué? Porque no podía controlar, no sabía qué iba a pasar. Entonces, bueno, el ser consciente también, ¿no? Y que la sorpresa, pues, pues puede ser algo positivo y algo bueno, que no hay que relacionarlo con, uy, ¿qué va a pasar? ¿Qué me van a decir? ¿O a dónde me van a llevar? Bueno, es muy bueno. Y estas son las básicas, ¿no? Son las que suelo mencionar porque, bueno, en nuestro día a día creo que en algún momento del día, si no todas, muchas de ellas pasamos por ellas, ¿no? A lo largo del día y de nuestra vida.
Qué interesante. Y justamente como tú lo dices, ¿no? Lo importante es no pegarse a estas emociones. Sabemos que todo pasa.
Sí.
Que es uno de los principios justamente de la atención plena, del mindfulness y de no estar atado a las emociones, que todo fluye, todo se mueve, ¿no? Todo se mueve en esta vida. Y la gran diferencia con los niños, ¿no? Como ahora, por ejemplo, los niños le dices, te tengo una sorpresa. A un adulto le dices, te tengo una sorpresa. La respuesta ya es, bueno, que espérate un ratito, es con mucha más aprensión, con mucho más preocupación. O puede ser algo bueno, pero también, en cambio, los niños están pensando que siempre, generalmente es algo agradable, es algo bueno.
Sí, sí, así es, ¿no? Y esa capacidad que tienen de disfrutar de todo y bueno, mirar con los ojos la vida, ¿no? Con los ojos de un niño, para mí es algo como que estoy reaprendiendo, ¿no? O volviendo a aprender a mirar eso, la vida con esos ojos, ¿no? De aprender, de verlo todo como algo nuevo, ¿no? Como, bueno.
Qué bueno. Qué interesante, Mónica. Y ahora preguntaría o comentaría en el sentido de cuáles serían algunos tips, consejos, cómo manejar nuestras emociones. Hemos hablado definitivamente lo que es la inteligencia emocional, que es un tema muy familiar para muchas personas.
Sí.
Probablemente es nuevo para otro gran grupo también. La importancia de lo que es el arte, la expresión, quitarnos el personaje, dejar el ego a un lado. El reírse de uno, de lo que nos sucede,
sí.
Definitivamente, porque todo pasa, todo es pasajero, lo bueno y lo malo. Y no, digamos, etiquetar a nuestras emociones al final del día, que eso es muy, muy complicado.
Sí.
Pero, ¿qué consejos, qué tips darías en este sentido de manejar mejor nuestras emociones?
Mira, pues la primera que ya la has mencionado tú, con el clown, la importancia de saber reírse de uno mismo, ¿no? No estar tanto en el control, en el qué dirán, sino el poder ser uno mismo sin miedo a eso, a qué van a pensar o decir los demás. Y creo que el humor ayuda mucho, ¿no? A quitarle importancia a todo, pues me equivoco, pues no pasa nada, aprendo, ¿no?
Uh-huh.
Siempre se saca algún aprendizaje de ¿no? en la vida o y se suele decir, ¿no? Que la vida no o se aprende, o sea, no hay errores, ¿no? Siempre o se gana o se aprende. Yo diría que es mucho mejor verlo desde ese punto de vista, porque el fracaso, ¿qué es el fracaso, no? ¿Qué nos han enseñado qué es el fracaso? ¿Quién dice qué es fracaso y qué no es fracaso? Cada uno debe aprender de sus propios errores y convertirlos en eso, en algo bueno y positivo que le ayude a seguir avanzando en su vida. Y después, el mindfulness, que también lo has mencionado. Yo hace casi ya 4 años que lo practico, soy experta también en mindfulness y es algo que utilizo, bueno, que hago a nivel personal a diario. Y también es algo que he introducido, ¿no? En mis talleres, porque al final esa capacidad, ¿no? Cuando me preguntan, ¿no? A veces, ¿qué? Pero es que, ¿qué es eso? ¿Qué es dejar la mente en blanco? Y no tiene nada que ver, ¿no? Es estar un momento contigo, sentirte, es muy importante sentir tu cuerpo, qué te está pasando, de repente, ¿no? Hacemos una meditación y nos empieza a picar todo, empezamos a pensar en los problemas y está bien, o sea, está bien, hay que ser consciente de, bueno, regreso aquí, a mi respiración, a este ancla, no machacarnos, ¿no? Estoy meditando y se me ha ido la cabeza, porque la cabeza es así, o sea, el ego es así, se nos va todo el rato, al futuro, a lo que tengo que hacer, a lo que debería, ¿no? Estos debería estar haciendo. Y no, es permitirte, ¿no? Sentir, porque al final es eso, volver a sentir en tu cuerpo cómo me siento, qué me está pasando, ¿no? Y yo intento chequear como al menos 3 veces al día, ¿no? Por la mañana, al mediodía y a la noche, cómo va mi día, ¿no? ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento? Y bueno, algo que practico también es todos los días, pues apuntar en una libretita o donde uno quiera, ¿no? Para llevar como un orden. Pues tres, puedes hacer un diario emocional, decir cómo me he sentido hoy, que seguramente habremos pasado por un montón de emociones, y 3 cosas buenas que me han pasado hoy, ¿no? O sea, al final, todos los días nos pasan un montón de cosas buenas, incluso en los peores días. Y valorar y recordarlas, ¿no? Es algo que nos ayuda mucho. Y luego, pues, el disfrute, ¿no? El disfrute. Por eso el teatro, a través del juego, ¿no? Nos ayuda a soltarnos. Qué importante es soltar el cuerpo. Estamos siempre como en tensión, ¿no? Tengo una entrevista, tengo una preparación, tengo un examen, lo que sea, ¿no? Y el poder disfrutar, ¿no? Entonces, claro, el teatro es una... Hay muchas... yo trabajo también, ¿no? Con trabajar un poco el cuerpo, con la música, ¿no? Cuando metes música es como que las personas nos vamos relajando, va bajando la tensión, reconectamos más con nosotros mismos y ahí es cuando realmente nos podemos dar cuenta, ¿no? De cómo estoy, cómo me estoy sintiendo y bueno, sí, a través de la escritura también hay ejercicios de escritura, ¿no? Para poder expresar, igual no tanto con el cuerpo, sino, bueno, hay ejercicios para que no entre la mente, ¿no? Escuchar algo y seguido escribir sin levantar el bolígrafo del cuaderno porque en el momento que lo levantamos ya entra la mente, ¿no? ¿Qué pongo? ¿Qué escribo? No, todo, lo que salga, lo que fluye. Y ahí muchas veces nos sorprendemos, ¿no? De lo que hemos escrito, porque es algo que en cuanto entra a la mente, quizá no lo podríamos, no queremos compartirlo con los demás, ¿no? O expresarlo, porque nos da miedo quizá también que hay ahí que acabamos de escribir.
Eso es que muchísimas gracias por estos consejos prácticos, estos tips, que ya siempre lo recomendamos en general, ¿no? El hecho del autocuidado, del mindfulness, el pasar tiempo con uno solo, con uno mismo.
Sí.
Y tratar de tener este descanso mental, de desconectarse. El hecho de escribir, ¿no? Lo acabas de mencionar, sí. La escritura sana, la escritura, el hecho de escribir en un papel, en un diario, el diario de la gratitud se le llama, algunos prefieren llamarlo así, otros solamente en cualquier lugar escriba las emociones, lo que siente, ¿no? Sí. Lo bueno y lo malo. Nuevamente, es difícil no poner etiquetas, pero las experiencias que uno pasa. El hecho de escribir, está demostrado científicamente que el hecho de escribir muchos estudios ya es sanador, te ayuda. Entonces, eso creo que es importante. Hay un concepto que quería preguntarte del teatro.
Dime.
Yo no sé, puedo estar equivocado, pero, y no soy un experto en teatro, para nada, ¿no? Pero admiro y respeto a quienes hacen teatro y me divierto mucho. Pero... hay un concepto es el hecho de que a nadie le interesa. Lo escuché antes y yo sé que por más interesante que pueda parecer tu vida, nuestro día a día, o por muy profesional que pueda ser tú, realmente cada uno vive su propio mundo, su propio drama, tristezas o victorias. Entonces, cuando yo le digo a las personas, y eso es algo que me lo planteé yo mismo, antes de empezar justamente este proyecto del video podcast, de realmente a nadie le interesa, hay que empezarlo ya. Uno está preocupado demasiado porque todo salga perfecto. Y de hecho, yo quiero que cuando grabemos un episodio, que haya un buen sonido, que se vea bien la imagen, pero lo más importante es que el mensaje llegue. Que haya un poquito más de luz allá, menos luz allá. Y en algún momento yo estuve en esa trampa, como se dice, por meses. Digo, no, pero tengo que tener una cámara especial. No, pero este micro no me va a ayudar. No, pero... hasta que vi un video en YouTube en donde decía nobody cares o no one cares, que es a nadie le importa. Porque la gente realmente uno está pensando tanto y cargándose de tantas emociones. Nuevamente, te cuento lo que me pasó a mí antes de empezar el podcast. Y ya lo teníamos planeado por mucho tiempo, hasta que a comienzos de este año, 2024, estamos grabando este episodio en octubre de 2024, ya va a salir en unas semanas, lo publicamos, pero bueno, a comienzos de año dije, no, esto hay que hacerlo ya, y tengo esta cámara y con esa la voy a grabar, tengo este par de luces y esa voy a utilizar, pero ya es momento de dar un mensaje. Y así empezamos. Y ahora, acá, creciendo poco a poco, pero tuvimos que empezar de manera imperfecta, por ponerlo de alguna manera. Pero la cosa es empezar, y eso es lo que yo le recomiendo a las personas. No tengo idea de la situación que está pasando usted, laboral, personal, familiar, de salud, pero realmente a nadie le interesa y no se ponga demasiadas trabas. Es momento de dé el primer paso. Y hay un post que justamente publicaste hace poco, que es el coraje para vivir la vida que deseas.
Sí.
Me encantó cuando dice la palabra coraje, proviene del latín cor, que es corazón.
Sí.
Que significa echar el corazón por delante, el coraje para decir no, el coraje para poner límites, etc. Entonces, sí. Pensando en este post que publicaste hace poco, yo dije, bueno, sí, hay que tener ese coraje en la vida para dar ese primer paso.
Sí, así es. Para mí el coraje es uno de los valores más presentes que tengo. Y bueno, me he dado cuenta, ¿no?, que cuando estoy más conectada con mi ser, no tanto con el ego, está ahí muy presente y he sido capaz de hacer muchas cosas que en otro momento no hubiera creído, ¿no?, que hubiera sido capaz. Pues bueno, un poco lo que hemos hablado al principio, ¿no? Todo el vivir en varios países, el cambio de profesión, el no saber muy bien, ¿no?, lo que sabía, lo que no quería, pero no sabía lo que quería y eso genera mucha incertidumbre, ¿no?, mucho desasosiego. Y bueno, pues luego todo lo que tú dices, ¿no?, el qué pensarán los demás, todas estas creencias, ¿no?, estas capas de cebolla que nos vamos poniendo y al final no son más que excusas. Y yo hace ya mucho que leí y también escuché una frase y la intento tener muy presente, ¿no?, como casi como un mantra, y va relacionado con esto que estabas hablando tú, de empezar, ¿no?, empezar con lo que tienes, y es más vale hecho que perfecto, que al final la perfección, ¿no?, y hablo de mí, que yo he sido una persona muy autoexigente, ¿no?, conmigo misma, nunca está bien, siempre queremos mejorar y mejorar y mejorar. Entonces, yo estoy aprendiendo a eso, ¿no? A, bueno, ¿qué es que esté perfecto? Si darle quizá más vueltas, y lo que tú dices, si es que a nadie le va a importar, quizá nadie se va a fijar en si hay luz, si hay menos luz, sino si te escucha, ¿no?, hablar desde una honestidad, desde tu verdad, desde tu historia, y como decíamos, ¿no?, si con que llegue el mensaje a una persona, ¿no?, y nosotros ya, yo ya soy feliz hoy. Entonces, para mí es lo importante.
Así es, sí. Y cuando hablamos de llegar, yo pienso exactamente lo mismo, ¿no? Con que una persona se beneficie de eso que estamos conversando tú y yo, que, bueno, ya estamos llegando al final de nuestra conversación, pero no, quiero aprovechar para hablando de audiencias, nuevamente, de darle infinitas gracias a todas las personas que nos escuchan, que nos ven desde España. Es una de las audiencias más grandes que tenemos en el podcast. ¿Qué te puedo decir? Infinitamente agradecido, especialmente en Madrid, en Barcelona, Alicante, Murcia, ahora Bilbao. Y sabes, también tengo conexiones en Pamplona y feliz de que lo que podamos conversar, y cada vez que conozco a otro invitado de España, compartimos muchísimas cosas y compartimos más que todo esas ganas de brindar un mensaje, de brindar un mensaje que puede llegar, que no solamente se quede en España o en Perú, en México, en Estados Unidos, ¿no?, que sea un mensaje global. Y de eso se trata, esa es justamente la idea del podcast. Mónica, qué lujo, qué placer tenerte en el episodio de esta semana, sinceramente. Si hay un mensaje final, ¿Cuál sería ese mensaje que quisieras compartir con la audiencia?
Pues mira, a mí lo que me gustaría compartir, ¿no? Ese mensaje que dices es, bueno, que las personas, ¿no? Se den el permiso de parar, de tener un ratito diario todos los días, ¿no? Para dedicarse para ellos, hacer algo que les conecte con lo que les gusta, sea lo que sea, sea pasear, hacer deporte, escribir, lo que sea, pero esos ratos y esos momentos son los que nos conectan, ¿no? Nos reconectan con quiénes somos nosotros, con nuestra esencia. Volvemos, ¿no? a ese niño interior, ¿no? a ese disfrute, que se permitan eso, no tener, ¿no? Que esperar a que llegue el fin de semana o las vacaciones para disfrutar de la vida, porque la vida es hoy, la vida es cada día. Entonces, ese autocuidado, ¿no? El bienestar, el cuidarse a uno mismo, el conocerse a uno mismo es fundamental, este autoconocimiento, ¿no? Para esta gestión de las emociones, porque al final, para mí, la gestión emocional mejora nuestro bienestar, nuestra calidad de vida y nuestras relaciones con los demás también.
Muchísimas gracias. Son las habilidades blandas, ¿no? que se hablan mucho hoy en día, los soft skills. Mónica, si las personas quisieran saber un poquito más de ti, cuéntanos dónde encontrarte, qué redes sociales. Sé que estás muy activa, bueno, en LinkedIn y me parece Instagram también.
Sí, bueno, pues en LinkedIn aparezco como Mónica Cabezas Rojo y en Instagram es mónica.rojo/coach. Ahí utilizo el segundo apellido.
Y tienes tus talleres también, haces talleres de gestión emocional, cuéntanos.
Sí, hago talleres de gestión emocional. Voy a comenzar seguramente ahora a finales de octubre, aún están por cerrar las fechas, pero a finales de octubre uno precisamente en mi escuela de teatro, que es abierto a todos los públicos. Va a ser primero de octubre a diciembre. Y es eso, sobre bienestar emocional, ¿no? Esas claves y herramientas para una buena o sana, a mí me gusta decir también sana gestión emocional, esos pequeños, ¿no? Aprendizajes que te pueden cambiar al final la vida y tu día a día, ¿no? Y ese conocerte, saber qué estoy sintiendo, ese conectar conmigo, con mi cuerpo a través del mindfulness, ¿no? Y de todo lo que hemos hablado, esas técnicas teatrales. También de esos ejercicios de juego de roles. Sí, como a mí me gusta eso, el poder acompañar a esas personas y ver ese cambio, porque al final es ese cambio, esa transformación que yo he visto y he vivido en mí, ¿no? Es como que quiero compartirlo y decir, hey, que esto funciona muy bien, a mí me ha funcionado muy bien, ¿no? Pruébalo. Y bueno, pues luego voy a hacer otro también en Bilbao en noviembre, con una compañera, con una colega coach. Es la primera vez que vamos a trabajar juntas y también va a ser algo muy, muy bonito. Y bueno, pues ahí estoy. Luego participando otro año más, otro curso más en la academia, que es un proyecto para jóvenes. Eso lo hago de manera voluntaria y bueno, es algo que me gusta mucho y me llena mucho, ¿no? El poder acompañar a jóvenes en este camino del despertar de la consciencia al fin y al cabo.
Qué bueno, muchísimas gracias Mónica por compartir tu tiempo. Valoro mucho el tiempo que se da cada invitado a compartir con nosotros, con la audiencia. Te agradezco muchísimo. He aprendido mucho contigo el día de hoy también. Feliz y feliz también de que el último de la fila se ha vuelto a unir. Así que tenemos más música para rato, así que sabes que muy, muy querido en el Perú, el último de la fila. Esperamos una gira por aquí. Así que
ojalá.
Estamos en comunicación para quienes nos están escuchando en las diferentes plataformas de podcast. Muchísimas gracias por darse ese tiempo de su día para escucharnos. Una valoración de hasta 5 estrellas nos ayuda a crecer más. Quienes nos ven en el canal de YouTube, les agradezco. Nuevamente, suscríbanse al canal y compartan este contenido con alguien a quienes ustedes creen que esto les puede ser de ayuda. Muchísimas gracias, Mónica. Un gran abrazo. Hasta Bilbao, España.
Muchísimas
Cuídate mucho.
Gracias.
Estamos en contacto.
Gracias a ti, Oscar. Ha sido un placer, de verdad. Gracias.
Placer mío. Cuídate. Chao, chao.
También. Chao.